Ah, que si tu comentaba, chiaro come al cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita todas las mujeres y bendito es el fruto de Jesús. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gracias, Señor Guadalupe, San José, Santa Inés Oliola, Santa Faustina, San Pedro Chanel, todos los ángeles y los santos de Dios. Buenos días. Vamos a empezar con la primera lectura. Es del profeta Malaquías. Dice la palabra de Dios, porque llega el día abrasador como un horno, todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos. Hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos y saldrán brincando como terneros bien alimentados. Palabra de Dios. Y vamos a terminar el año litúrgico en semana que viene es Cristo Rey, luego entramos en el Adviento. Es tiempo para meditar sobre las últimas cosas. Ok, vamos a poner las últimas cosas y una reflexión breve sobre las últimas cosas. Uno es, está hablando de la realidad de la muerte. Es el número uno, la muerte. Ok, puede poner, vendrá como el ladrón de la noche. Eso es lo que dice Jesús. Eso es cierto. Vendrá como un ladrón de la noche, al momento menos pensado. Viene la muerte. Y debemos estar preparados. Y lo que sigue es juicio, muerte y juicio, número dos. Y pongan al lado de esto a Jesús va a juzgar toda nuestra vida. Jesús va a juzgar toda nuestra vida. Hasta los detalles más minuciosos, él se fija. Si uno piensa en esto, cambia. Se convierte rápido pensando en esto. ¿Cómo no? Es medio muy fuerte por conversión. Lo que sembramos es lo que cosechamos, pero Dios se fija en todo. No va a postergar nuestra conversión. No de ser mañana. Porque puede ser que no tenemos de mañana. Y tercero es escriben el infierno. El infierno existe. Okay, voy a explicar, ok, se puede escribir. Okay, los que mueren en pecado mortal, sin arrepentimiento. sin arrepentimiento van al infierno. La doctrina católica, perennial. Nada cambia en 2000 años. Los que mueren en pecado mortal, sin arrepentimiento, merecen el infierno. Claro que causa miedo, pero el temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Causa miedo meditar sobre el infierno, pero es muy eficaz. ¿Sabes? Más eficaz que el juicio. Yo estoy dando los ejercicios por muchos años, ¿no? Una meditación, si vas en otro día, tienes que tratar de imaginar que tú estás en el infierno. Híjole. Forma gráfica, ¿no? Con el fuego, los diablos, las torturas, ¿no? Los gritos, ¿no? Si estás en pecado, vas a salir, ¿no? Dice, si no, si, hay muchos católicos que no tienen amor por Dios. Puede ser personas aquí que no tienen amor por Dios todavía. Pero el temor de Dios es suficiente para llegar al purgatorio. Purgatorio, a lo mejor estás allá por 1000 años, ¿no? Imagina que estás en tu horno, en tu casa por 1000 años, ¿no? Pero mucho peor, ¿no? Pero vas a salir. Pero el infierno nunca vas a salir. A mí me encanta el tema del infierno porque es un medio muy importante para llevar a la salvación, a la conversión. Y ustedes van a escuchar católicos que se burlan del infierno, ¿no? Son burlones que dicen que, nah, yo no creo que en Dios de misericordia va a mandar a alguien al infierno porque Dios es amor. Dios es misericordia. Yo oigo esto. Y el diario de Santa Faustina, que tiene número 741, ¿no? En el diario, ¿no? Ella presenta el infierno, los 7 castigos y las cuevas o cavernas en cada uno va donde había abusado sus miembros. Cada castigo, hay 7 castigos universales, pero cada uno recibe castigo según el abuso que él había hecho. Y al final, Faustina dice, notaba que los que estaban en el infierno fueron aquellos que lo han negado. Entonces, ustedes aceptan la doctrina que estoy enseñando hoy, que es la doctrina de la Iglesia, es un paso muy grande hacia el cielo. Amén. Al admitir el infierno, ya estamos caminando rápidamente fuera del infierno. Pero burlarse del infierno, no, nadie va al infierno. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordioso. Yo no creo que por este pecado Dios me va a mandar al infierno. Esa persona me da miedo. Porque está rechazando a Jesús. Está rechazando lo que enseña la Iglesia. Está burlándose de la verdad. Es la persona que me da más miedo. Pero si yo hablo del infierno, ustedes están atemorizados de esto. Buena señal. Yo sé que yo podría hacerlo. Yo podría hablar ya, terminando la clase, una hora sobre detalles muy gráficos del infierno. Ustedes van a regresar a la casa con miedo, ¿no? ¿Okay? Esa va a ser otra clase, ¿no? Pero se lo hago porque quiero llevar a ustedes al cielo, ¿no? Si somos flojos, desideriosos, y siempre decimos mañana la conversión, meditar sobre el infierno, ¿no? y que la vida es corta. Y no sabemos ni el día ni la hora. Y en el libro que yo había escrito hace poco, que fue publicado sobre el mapa que lleva al cielo, yo hablo, uso varias expresiones muy gráficas. Uno es, no debemos ser clientes bancas, con muchos clientes bancas el día de domingo, ¿no? Calentando la banca, no están comulgando, son clientes bancas, ¿no? Otra expresión yo uso es, no jugar rusa ruleta con tu salvación. ¿Sabes qué es rusa ruleta? Rusa ruleta es cuando tiene una pistola y da vuelta. Y hay como 7 entradas donde puede poner la bala. Y uno estira el gatillo y nada pasa. Pero una vez pasa y luego te matas. Son católicos que viven en pecado mortal. Si tú estás en pecado mortal, tienes que salir del pecado mortal. Ya, más pronto posible. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Podría pasar regresando a la casa en choque en la carretera. Y tú eres parte de ese choque. Padre, no me asustes. Bueno. Pero es la verdad, ¿no? No debemos vivir como un avestruz con... Un avestruz es un pájaro que tiene un cuello grande. Pero mete la cabeza en la arena. No debemos ser un avestruz humano, ¿no? Debemos tener los ojos abiertos. Y si tu hijo no va a comulgar, y viene nada más que recibir la bendición, ¿qué dice? ¿Qué significa? Bueno, le damos la bendición, ¿no? Pero debería confesarse. Y no dejar pasar otra semana. El niño que viene así, nada más que una bendición. A veces tengo ganas de darle un martillazo, ¿no? Pero no lo haga, ¿no? Pero debería confesarse más pronto posible. Y no decir mañana, mañana, mañana. Porque a lo mejor que no tenemos mañana. Meditar sobre el infierno un poquito cada día. Si lo haces, vas a evitarlo, se lo prometo. Yeah. Ok, cuarto es el cielo. Ok, debemos anhelar el cielo más que temer el infierno. Debemos anhelar. Anhelar significa desear el cielo más que temer el infierno. ¿Sí? Temor de Dios, pero más amor por Jesús, llegar a la casa del Padre. Tiene que existir una balance armoniosa sobre temor de Dios, sí, pero amor de Dios. Si le gusta la justicia, Dios va a juzgar. La misericordia, Dios perdona. Tiene una moneda, ¡pum! Tiene dos partes, justicia, misericordia. La misericordia, la virtud más grande, pero no podemos negar la realidad de la justicia. Cada uno va a recibir lo que él había sembrado en la vida. Sembramos, dice San Pablo, si sembramos en la carne, una cosecha de corrupción. Sembramos en el espíritu, sacamos una cosecha de vida eterna, dice San Pablo. San Pablo. No sería muy bonito, yo diría, de acción de gracias, de todos sus parientes platicar sobre esos temas. ¡Oh, qué bonito, ¿no? Comiendo pavo, ¿no? Y hablar. Tal vez tienen miedo, pero ustedes me inviten a mí a su mesa, yo voy a hablar sobre este tema. No tengo miedo. Son temas interesantes, ¿no? Nobody, no, 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 nobody has to. No, no, ti invito, okay? Okay. Dovete comermi pavon, però io voglio praticare su questo, no? Llevo la salvación. Amén. Entonces, muerte, juicio, cielo, infierno, y pongan cinco, purgatorio. Purgatorio. ¿Qué es purgatorio? Yo sé lo que va a decir. Vivir con mi esposo. No, no, no. Un poco, ¿no? Su esposo va a decir, si tú lo dices, yo voy a decir que vivir contigo es el infierno, ¿no? Me encanta, ¿no? Y la suegra dice, yo siempre pensaba, ustedes vivían juntos, era ya un gusto del cielo, ¿no? Ojalá, ¿no? Bien, me gustaría leer ahorita de San Pablo y pasar un poco de tiempo sobre esto, porque yo pienso muy pertinente a trabajar con adolescentes esto. ¿Ya lo tiene? Ok, le voy a dar un resumen de este texto que se lo había dicho la semana pasada, pero siempre hay personas nuevas y personas que tienen un poco de Alzheimer's o memoria deficiente, ¿no? Que San Pablo había predicado la palabra de Dios en Grecia. Y una colonia de Grecia era Tesalónica, ¿eh? Tesalónica. Y llegó a predicar y había varias conversiones. Pero ellos tuvieron en Tesalónica, a los tesalonicenses, un concepto falso que el fin del mundo fue inminente. Es decir, que iba a acabar el mundo en su vida. Por eso ellos han dejado sus trabajos. Estaban simplemente esperando por el fin del mundo, dejando su trabajo, dejando su familia, sentados, chismeando en la plaza pública, haciendo nada más que comer, chismear y nada más. Y San Pablo en esa carta manda un relámpago. Esa carta es una respuesta a los flocos, desidiosos, chismosos, tal vez comilones también, de Tesalónica. Él va a decir que, bueno, él va a decir, aquel que no trabaja, que tampoco coma. Si no comemos, no tenemos derecho. Yo diría, hoy día, si uno no trabaja, uno debe comer, ni mirar la televisión, ni usar el teléfono. Amén. Ok, la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo cuando estábamos entre ustedes. No vivimos como holgazanes. Eso significa flocos, ¿no? Y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos duramente, día y noche, hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Ok, ¿alguien aquí había visto la película hace un año de San Pablo, con Caviezel? ¿Nadie? Muy buena película. Tiene que conseguir el DVD, ¿ok? Era San Pablo. El mismo autor en La Pasión de Cristo de Jim Caviezel. Excelente. Que okay, ustedes que lo vieron, había Priscila y Aquila, eran entre los protagonistas que estaban en las catacumbas con la comunidad cristiana. Priscila y Aquila eran una pareja cristiana casada. Y ellos tuvieron la misma profesión de San Pablo. ¿Cuál fue? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se dice tent maker? ¿Tent makers? ¿Hacía carpas? Él hacía carpas. Ustedes piensan, hoy día, ¿qué importa? Bueno, mi hijo es Boy Scout, y pero sale cada seis meses, pero ¿qué importa? Pero en el tiempo de San Pablo, si uno viajaba, no tenía la carpa, tenía que dormir al aire abierto. Pero la carpa, esa profesión en el tiempo de San Pablo era muy, muy necesaria, muy útil. Pero fue muy duro. No había electricidad, no había máquinas para coser, no había sierras eléctricas, ¿no? Todo a mano. Y tenía que comprar el material, hilar, ¿no? Cortar, era muy duro. San Pablo, uno de los hombres más brillantes en el mundo, San Pablo, uno de los hombres más santos en el mundo, ¿qué hacía? Él predicaba y regresaba a la casa para hacer carpas. Ese es San Pablo. Entonces él dice, ustedes no pueden criticarme, estoy predicando, pero volviendo a la casa, trabajando día y noche haciendo carpas con Priscila Águila, o a veces solo. Ese sería el contexto. El contexto. San Pablo trabajaba en forma fuerte físicamente y también mentalmente, porque era brillante, ¿no? Y espiritualmente todavía más, predicando la palabra de Dios. ¿Amén? Ese es el contexto. Okay. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queremos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión, les impusimos esta regla. El que no quiere trabajar, que no coma. Tiene que poner eso en letras grandes en el cuarto de sus hijos, ¿ok? Y en el refrigerador, ¿no? ¿Okay? ¿No lo viene? Sí. Pegarlo en el refrigerador en el cuarto de sus hijos, aquel que no trabaja, que tampoco coma, ¿no? Va a ser hijos muy flacos, ¿no? Hijos muy delgados, ¿no? Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente. Flacos. No haciendo nada. Y intrometiéndose en todo. Hay personas así hoy día, ¿no es cierto? Sí, padre. Eso les mandamos y los exhortamos en el Señor, Jesucristo, que trabajen en paz para ganarse su pan. Qué pasaje excelente, ¿no? El obispo Barron, Robert Barron, había predicado sobre eso. Dice que San Pablo puede llegar al nivel más alto en forma teológica, pero muy práctico también. Todo el mundo puede entender esto. ¿Amén? Ok, esta mañana, yo escribía varias maneras que adolescentes pueden ser flojos. ¿Se lo digo? ¿Puedo? Eso puede ser un examen de conciencia para ustedes, ¿no? Y voy a dar, okay, lo que voy a hacer, voy a tratar de hacer, es darle la manera que pueden ser flojos y el contrario. Si tiene más espacio atrás, porque había escrito bastantes, ¿no? Yo trabajo con adolescentes más que 40 años, tengo un poco de experiencia, ¿no? Y hace 45 años yo era adolescente, créanlo o no. ¿Listo? ¿Ya listos? Ok, no salir de la cama a tiempo. Ok, no salir de la cama. Cuando sus hijos escuchan el despertador, salen de la cama, inmediatamente como estuvieran quemando sus cobijas. Brincando como canguros, ¿no? Poniéndose de rodillas, rezando sus oraciones, ¿no? Son como tortugas, ¿no? ¿Quién había inventado the snooze button? Yo pensé, el nombre de este hombre, su apellido era Floco, ¿no? ¿Por qué el hombre tiró el despertador de la ventana? ¿Usted sabe por qué? Quería ver el tiempo volar. Ok, entonces, no salir de la cama a tiempo por la escuela o por la confirmación, ¿no? Es uno. But I'm just warming up. Tengo más, ¿no? Y a lo mejor nosotros adultos podríamos caer en estas fallas también, ¿no? Yo pienso que ustedes se van a sentir muy incómodos por esto. Ustedes o sus hijos. Llegar tarde por todo. Ya viene una señora ahorita, 40 minutos tarde, ¿no? Es señal del desorden, ¿no? Y todo eso está relacionado con una vida desordenada. Debería comprar mi libro, que había escrito, Roadmap to Heaven, que es plan de vida para ordenarlo o desordenarlo. Ordenarlo o desordenarlo. Ok, ¿listo que listo? Aplicarlo también a nosotros. Tiene una palabra muy buena, procrastinando. ¿Existe la palabra la procrastinación? ¿Sabe qué significa? Ok, procrastinando, puede poner a lado si no entienden bien la palabra. La filosofía de la mañana, lo haga mañana, 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 mañana. ¿Lo haces? Sí, padre. ¿Sus hijos? Siempre. Siempre mañana, ¿no? No, okay. Si debemos hacerlo ahorita, ahorita. No esperar para mañana. Que sus hijos no estudiando cuando deben preparar para sus exámenes. Es la flojera, ¿no? Flojera mental, ¿no? Ustedes tienen que decir a sus hijos, tienen que decir a sus hijos que su trabajo principal es la escuela. Hasta los 18 años. Y véalo como un privilegio. Le voy a decir algo que era un shock el año pasado para mí, conociendo un poco más México. Me quedó casi un shock y triste. Fue el año pasado o el año anterior, un hombre de México, Fernando, que había dado una plática sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Fue el año pasado o hace dos? ¿Cómo? El año pasado, sí. Y para mí, excelente, ¿no? Un hombre muy experto en la Virgen de Guadalupe. Y nosotros tuvimos el privilegio de hospedarlo en nuestra casa y él comía con nosotros. Nos dijo que 60% de los mexicanos son analfabetos. Es increíble. Yo me quedé con la boca abierta. Es triste. Lo más de ustedes viene de México, ¿no? ¿Sí? Para mí es increíble. Aquí, bueno, no somos perfectos, pero yo pienso al máximo 5%, tal vez en Alabama, Mississippi, Missouri. En ese país, la pobreza en the southern states, ¿no? Es donde a veces no hay educación. Yo fuera presidente de México, trataría de cambiar esto. Bueno, no ser presidente, nunca voy a ser, ¿no? Pero proveer en los ranchos, especialmente son los rancheros, ¿no? Porque en la ciudad hay más educación. En los ranchos no hay escuela, ¿no? Pero deberían proveer la escuela. Cada uno tiene derecho a la educación. Por eso, hablar con sus hijos sobre esta realidad cuando van a la escuela quejándose, ¿no? Sus hijos tienen posibilidad de no solo ir a la escuela, sino a veces escoger escuelas, ¿no? Si viven en una ciudad en Norwalk o donde sea, puede ir a una escuela, otra escuela. Si viven aquí, Artesia, tal vez puede ir a Cerritos, y muy buen alumno, Whitney. Y flojera mental promueve los vicios, ¿no? Por eso hay narcotraficantes, hay borrachos, hay drogadictos, ¿no? No tiene capacidad intelectual, ¿qué tabaco va a hacer? Sí, plantar papas, o recoger huevos, o ¿no? cortar cicatas, sí. Pero a veces no existe esto, después uno busca vicios, ¿no? O busca manera para vender droga, después se hace millonario vendiendo drogas, los narcotraficantes. ¿Sí o no? Sí, padre. Ok. Otra es, estamos hablando de la flojera. Que sacando malas notas de la escuela cuando puede sacar buenas notas. Si su hijo o hija es capaz de sacar puras as, debe sacar puras as. Amén. Se puede sacar B's, que lo haga. Si su hijo o hija tiene inteligencia normal y no puede sacar más que 6 y B's, que lo haga. Que su hijo es un poco más lento y no puede sacar buenas notas, sacar la nota más alta. Si su hijo no tiene inteligencia para nada, muy bien, a lo mejor apenas va a terminar la escuela y hacer trabajos manuales, ¿no? Pero yo pienso que podemos decir honestamente, no se ofenden, sus hijos no han llegado al nivel intelectual que debería llegar, ¿sí o no? Son capaces de más, ¿sí o no? ¿Cómo? Sí, imagino muchos sacan base, pero podría sacar más alto. Más alto. Es el flojera mental. Dando confirmación por muchos años. Al principio, cuando teníamos el texto, yo pedía a los jóvenes de leer el texto. Ahorita no lo hago. ¿Por qué? La pisada. Para mí es una tortura. Si no puedo leer, tiene 14 años y es triste. En el nivel del segundo grado, tiene 14 años. ¿Qué pasa? ¿Nació aquí? ¿Pero nació aquí? ¿Su idioma es inglés? No podía leerlo. Es algo que, híjole, hay algo que no funciona. Por eso, para no ponerlo en vergüenza, y no hacerme sufrir yo hago la lectura, yo leo todo. Y yo leo muy bien. Y que no que le falta inteligencia, le falta disciplina. Por eso es bueno, a veces es bueno estudiar, leer los discapacitados como han podido superar limitaciones grandes. ¿Conoce Helen Keller? ¿Quién es de Helen Keller? Hay libros de Helen Keller, ¿no? Diary of Anne Frank, ¿no? Helen Keller era ciega, ¿no? Sorda muda aprendió the Braille system, ¿no? Yo fui una vez en Roma a los Juegos Olímpicos de los Discapacitados. Yo pensé que fue en el año 82 y ¿quién fue con Juan Pablo II? Estaba presente en el estado de Roma. Y me parece que fue ayer. He visto jóvenes en sillas de ruedas jugando básquet. Jugando muy bien. He visto cieguitos corriendo los 100 metros. Yo corrí antes, ¿no? Pero correr sin mis ojos no puedo imaginarlo. Porque cuando estaba corriendo los 100 metros, uno al lado estaba diciendo, a la izquierda, derecha, derecha. Alguien corría al lado, indicando, si no iba a caer en el pozo. Pero corrían, yo soy bastante rápido, corrían rápido, como una flecha. Híjole. Y algunos discapacitados saliendo de un avión en paracaídas, cayendo encima del estadio. Pero lo que me impresionó más, viajó a Roma un hombre de Canadá que hizo el salto en alto. ¿Salto en alto? ¿The high jump? El salto en alto. 2 metros. Como o padre Craig, eu sou 5'9", 2 metros, não? Me ouvem? Pero com uma perna. Com uma perna. Parece um canguro. Bum! E quando o hizo, Juan Pablo saiu e lhe deu um abraço. Essas pessoas que não têm, que têm tantas limitações superando-se, e nós outros, a vezes, os filhos com tantos talentos e não usando-os. Es la tragédia maior. Tener talentos y no usar es la tragedia mayor. Su hijo es muy inteligente. Muy inteligente. Pero no utiliza la cabeza. Podría ser un científico de cohetes. Pero termina flipping hamburgers en McDonald's. No tengo nada contra McDonald's. Okay. Pero era científico de cohetes en NASA, en Florida. ¿Eh? Porque tiene cabeza. Pero no utiliza la cabeza. Es la tragedia mayor. Pero si ustedes tienen que hablar sobre este tema con sus hijos, con amor, pero si ven un hijo de sus flojo, decirle, no, Dios te ha dado talentos. Tiene que usar los talentos. Me acuerdo en nosotros en New Jersey tuvimos a yearbook, almanac, al terminar high school. Yo gradué en el año 74. Yo soy viejo, ¿no? Uno de mis amigos había graduado en 73. Y jugaba béisbol conmigo. Su nombre era Bob Clatt. Y su dicho fue esto, en inglés. Better to wear out than to rust out. Me gusta. Better to wear out than to rust out. ¿Sabe la diferencia? Mejor gastarse que oxidarse. Me acuerdo eso, ¿no? Mejor gastarse trabajando que oxidarse haciendo nada. Ok, seguimos. Ok, otra, estamos hablando de manifestaciones de flojera. Te le va a encantar esto. No limpiando el cuarto cuando mamá te dijo mil veces. Los cuatro de sus hijos son inmaculados, ¿no es cierto, no? Imagina que voy al cuarto de su hijo, va a ser como cayó una bomba atómica ayer, ¿no? Esa es flojera. Es flojera. Porque mantener un cuarto limpio, le voy a decir secreto. Son 15 minutos cada día. Pero cada día. Cada día tiene que tratar de poner en orden las cosas. ¿Y sabe que la suciedad invita microbios? Y microbios invita enfermedades. Enfermedades invita a tomar medicina. Tomar medicina significa ir a la tienda. Ir a la tienda significa abrir tu cartera. Abrir tu cartera significa dar dinero. ¿Me gusta mi lógica? Bueno, ustedes van a terminar gastando más dinero en medicina debido a la suciedad en el cuarto que fomenta microbios producen enfermedades y luego ustedes van a terminar con sus carteras muy delgaditas, ¿no? ¿Otra no? Okay. ¿Otra? ¿Sus hijos adolescentes tienen hermanitos? ¿Sí? ¿Alguna sí? Bueno, no ayudar a su hermanito con una tarea. No ayudar tu hermanito con una tarea. Hermanito está en grado 1 o 2, o tu hijo 9, ya sabe muy fácil la materia, no quiere ayudarla. El pobre niña no entiende esta matemática. Y a veces es pura flojera o la falta de caridad también. Un pecado lleva al otro, ¿no? Es la falta de caridad. La regla de oro. Hagan los demás lo que tú quieres que hagan a ti. Amén. Ok, listo. ¿Ustedes tienen basura en su casa? ¿Sí? ¿Tiene que secarlo a veces? ¿Se lo dicen a sus hijos? ¡Gracias, mami! ¡Gracias! Lo hacen rápido, ¿no? ¿Cuántas veces tiene que decirles? Yo he puesto en mi hoja 1000 veces. No sé si quiere mi hoja. Lo cómico es, se lo dice 1000 veces. ¿Cuánto tiempo lleva para ir a la casina, levantar este saco de plástico, ir the dumpster, ¿no? El basurero. Yo pienso, en forma de tiempo, son 2 minutos. You know, si el basurero está en Jalisco o Guadalajara, bueno, son 2 días, ¿no? Pero si el dumpster está nada más que 10 pasos, ¿qué tiene que ser? Levantarlo, ¿ok? Técnicamente podría ser 59 segundos. ¿Ah? Aquí está en la cocina. Está nada más 10 pasos, tirarlo, y luego está peleando 2 días por algo que puede ser en 59 segundos. Y toda la familia está tensa, los otros hermanitos, dice, es tu turno, hazlo. Luego te pelea con él, vete, vamos, ¿no? Haciendo una guerra sobre una pavada, una cosa insignificante. Oh. Y eso es lo que era. ¿Y sus hijos hacen la cama cada mañana? ¿O tiene la servienta doméstica que se llama la mamá? Pero una vez un joven dijo, why do I have to make my bed? I always have to unmake it. No, pero es lo que era. Es la cama. Yo hoy en la mañana, hoy desperté, rezo, oh Señora mía, beso mi escapulario, bendigo mi mente, luego mi cama lo hago en 30 segundos, ¿no? Pero entrar en un cuarto cuando la cama está hecha se siente mal, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí me gusta orden. No soy perfectamente ordenado, pero me gusta orden. Y no lleva mucho tiempo. Vea que lo haga mi mamá. Mi mamá le gusta servir, ¿no? Y sus hijos, si no lo hacen, nunca lo van a hacer. Son detalles de orden, disciplina que debemos infundir ahorita. Si no, van a ser una vida desordenada toda la vida. Toda la vida. Amén o amén. Ok, sigamos. Yo he puesto A hasta S con letras, ¿no? Ya llegué a la letra L. A lo mejor nosotros hemos caído en esto. Si alguien le presta algo, ¿qué debería ser? A lo mejor sus hijos tienen cosas prestadas que nunca se lo han regresado. O tal vez nosotros adultos. ¿Sabe qué es contra un mandamiento? No robarás. Puede ser robo. Porque prestar no es regalar, ¿no? Entonces yo te doy mi libro, se lo presto. Mi libro. Okay? Mi libro que tiene 150 páginas. Se lo doy. Se lo presto y lo resto tiene 100 páginas con dibujitos, qué padre, ¿no? No, tiene que regresarlo en la forma que fue prestado. Son detalles que tiene que trabajar como se llama, formando las virtudes humanas, ¿no? Santo Tomás dice que la gracia no destruye la naturaleza, sino construye encima, ¿no? Esas son virtudes humanas que deberían aprender ahorita. Si no, nunca van a aprender. No, mi mamá, su hijo, dice, mi mamá es mi sirvienta, ¿no? Mi mamá es muy buena sirvienta, muy buena esclava. Mi mamá es mi esclava. No, ustedes no son esclavas. Papá tiene que ayudar a sus hijos a ser independientes cuando tiene 18 años. ¿Amén? ¿Oyeron? Si a 18 años sus hijos son adultos, deberían ser independientes, ¿no? Tal vez se lo había dicho, nosotros somos 9, y todos salimos a la casa a los 18 años, ¿no? Todos. Doctor, otro soldado para pelear en la guerra, ¿no? Otros mi semana para casarse, formar una familia grande, ¿no? 18 años, casi todo fue en la universidad, ¿no? Pero hoy día hay personas que tienen 40 años y todavía son juveniles, ¿no? El proceso de la madurez es espantoso, ¿no? Pero debería tratar de madurar sus hijos en tal manera a 18 años. Ellos son capaces de hacer muchas actividades. ¿Eh? Muchas actividades. ¿Saben una cosa que me quedo muy sorprendido? Es en mi adolescencia, el día, es en New Jersey, el día más importante o más alegre en forma humana fue cuando cumplí 17 años. Y fue el regalo del cumpleaños. Ese día fue el día de cumpleaños. Mami, llévame para sacar la licencia. Depende del estado. Donde yo estaba, tenía permiso a los 16, 17 años. Fue todos mis amigos, el día de mi cumpleaños, llévame al DMV. Voy a pasar el examen y en mes voy a tener mi licencia and I'm going to get my wheels. Freedom. Ah. ¿Sí? Y luego, 18 años, nosotros comprábamos un carro usado. ¿Sí? ¿Le da 18 años? Un carro usado. Y ya podía manejar. Veo muchachos de 18, 19 años. ¿Tienen tu licencia? No. Bueno, estoy cansado. Increíble. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Uno tiene carro, you got wheels, you're free. Puede abusar la libertad también, ¿no es cierto, no? You know, mami, ¿me puede llevar a Knott's Berry Farm? Sí, pero ya tiene 42 años. Casi asesino. Tener el carro. Bueno, tiene transportación. No, mami, tú eres mi taxista, tú eres mi Uber service, ¿no? Sus hijos tienen 15, 16 años. ¿Qué es 16 años aquí la licencia? ¿Permiso, 15? 16 y medio. ¿16 permiso o licencia?
Permiso.
¿O 17 la licencia? Bueno, yo pienso que sus hijos que 15 años ya debería ir pensando entre un año, año y medio de poder sacarlo, ¿no? No es que hoy debido a la situación económica tener un carro, pero usar su carro. Usar su carro tiene un hijito de 6 o 7 años, puede transportar tu hijo a la escuela, al gimnasio, ¿no? Pero es pura desidia. ¿Se tiene su licencia? ¿Sí o no? Bueno, es pasar dos exámenes, ¿no? Escrito y tiene que manejar, ¿no? A lo mejor vas a fallar una vez, pero uno puede pasar. No tener carro aquí es caminar con una pierna. Si uno vive en DF es diferente, ¿no? Uno vive en Buenos Aires es diferente porque tiene autobuses cada minuto, ¿no? Pero aquí necesitamos urgentemente un carro. ¿Sí o no? Por eso es otro punto de la formación humana en la madurez de sus hijos. Y ustedes, papás, la manera que hacía hace 40 años, llevar el niño en el estacionamiento de Nordstrom o Macy's a las 5 de la mañana, practicar. Sí, fue como yo aprendí. Era okay, Nordstrom, 5 de la mañana, practicar, ir, empezar. Yo empecé con stick shift, ¿no? Más difícil, ¿no? Yo fui a high school con Datsun Targa, sports car, ¿no? A los 17 años. Oh, mira ese tipo. Ok, ese es otro elemento. Ok, bueno. No regresar una llamada telefónica importante. Si tienes llamada telefónica importante, mañana. Tal vez nosotros caemos en esto. Una llamada de México importante, sabe que tiene que llamar rápido, pero pasan un día, dos días, cuatro días, una semana, ¿no? Una persona enferma, tu abuelita está muy enferma, ¿no? Llamar, ¿no? Llamas 10 días más tarde y ya está muerto. Ok, otro elemento de flojera. Ustedes dicen en español, hacer la pinta. ¿Sabe qué significa hacer la pinta? Hacer la pinta, en inglés, es playing hockey. Playing hockey. Cuando uno deja la escuela, ¿ok? Sus hijos son tan santos, nunca habían hecho esto, ¿no? Pero es flojera. ¿Eh? O hacer la pinta de una clase, ¿no? Es posible. O puede ser que sus hijos en la escuela no están prestando atención, ¿no? Y otro es esto. Cuando deberían ser serios haciendo payasadas, ¿no? Haciéndose el payaso. Hay un tiempo para todo, ¿no? Hay un tiempo para estudiar, un tiempo para vacilar, un tiempo para bromear, ¿no? Está en una fiesta, un cumpleaños, uno puede para vacilar, bromear, ¿no? Está en la misa fúnebre, bromeando, vacilar, ¿no? Es un ambiente mucho más sobrio, más serio, ¿no? Ok, listo. Mirando demasiado televisión. Oh, no terminé. Ya listo, pasando demasiado tiempo por teléfono. ¿Ah? ¿Oye? Hay cálculos que dicen cuánto cada semana, cuántas horas han usado el teléfono cada día, ¿no? Yo pienso que ese es tal vez número uno. No es que no pueden usar el internet, pero demasiado. En cosas superficiales o cosas peligrosas. O cosas pecaminosas puede ser. Okay, luego evitando la oración. Evitando la oración. El catecismo de la Iglesia Católica dice que uno de los obstáculos mayores en la oración es la flojera. Porque la oración exige trabajo y disciplina. Que dos más. Chismeando. Muchas veces chismosos son flojos. En lugar de chismear, debería estar trabajando. Okay? La lengua suelta, ¿no? Mejor trabajar que chismear, ¿no? El templo de San Pablo no lo dice en Tesalónica, en grupo de chismosos, platicando, haciendo nada más que chismear, ¿no? Y otro es empezar un tabaco. Tal vez tiene hijos que empiezan tabacos, pero no los terminan. Señal de, si empiezan tabaco, vale la pena terminarlo. Pero no por qué empezarlo. Terminar el proyecto. Ok. Relacionado con eso, voy a hablar de tres ambientes distintos donde deberíamos trabajar. Tres ambientes distintos donde deberíamos trabajar. Uno es dedicarse al trabajo físico. Trabajo físico. Tabaco físico. Yo pienso que normalmente jóvenes les gusta día sábado, porque no tengo la escuela. Yo tengo recuerdo de sábado con mucho dolor, porque yo a veces odiaba sábado, porque sábado mi papá nos dejó dormir un poco más, pero nos levantaba y mamá hacía un desayuno abundante. Luego mi papá, hijos, a trabajar. I hated Saturdays. Y odiaba los sábados. ¿Y el tabaco? Bueno, plantar un césped. ¿Sabe qué significa esto? Nadie trabaja en el campo aquí. Híjole. Es sacar los raíces, ir a comprar cal, lime. Poner cal es la cosa blanca, ¿no? Como chalk, his, ¿no? Después de hacer esto, tener que plantar la semilla. Después de plantar la semilla, esparcir la semilla. Híjole, era tabaco. Mucho. Y mi papá dice, tiene que ayudar, ¿no? O limpiar el garage. O cortar zacate. O pintar una casa. O limpiar los baños, ¿no? O encerrar el carro. Yo odiaba los sábados. Y mi papá decía, no, hijos, hasta mediodía después puede jugar su deporte. ¡Ah! Cuando llegaban mediodía, no, terminamos. No, terminamos, sí, pero papi, ya dije, va, no terminamos. Si uno hace un trabajo, tiene que terminarlo. ¿Sabe lo que viene? No, no sabe lo que viene ahorita, ¿no? Y mi mami, grilled cheese sandwiches, tomato soup, ¿no? Un plátano, a trabajar otra vez. Oh, diablo, sábados. Tres, cuatro, pero papi, ¿cuándo vamos a descansar? Mañana, domingo es el día de descanso. Ah, odiaba sábados. Pero, rebobinando la película, estaba enojado con papi. Porque pensaba que estaba privándome de mis derechos de jugar béisbol. Yo quería jugar béisbol todo el día, ¿no? Pensaba que era un grave acto de injusticia, ¿no? Pero él trabajaba más fuerte que nosotros. Nos guiaba, pero él siempre estaba guiándonos, dando muy buen ejemplo. Lo que nosotros hacíamos, él lo hacía dos veces y lo hacía mejor, ¿no? Le voy a mostrar el efecto de esto. Ayer me levanté a las 5:30, rezé una hora media, rezé luego la liturgia de las horas, luego confesé una hora media, luego bautizar 6 bebés, luego la dirección espiritual toda la mañana, luego una boda a las 2:15, otra boda a las 3:30, y estaba en el confesionario a las 4:30, 5 hasta las 8:30 de la noche, sin tiempo para comer lonche. Tengo 60 y pico de años. Si no fuera por mi papá que hizo esto, no podría aguantar. Era un día duro, ¿no? Prácticamente 13 horas sin parar, ¿no? Gracias a mi papá. Yo odiaba esto, pero dado que él hacía esto, él estaba formándome como adolescente de la ética del tabaco. El adolescente era floco. Yo no quería trabajar, cortar zacate, plantar un césped. Yo era juguetón, prefería jugar a béisbol, a fútbol, a básquet, o tirar pelota de nieve a los protestantes, ¿no? Y tiraba bien, ¿no? Pero gracias por buenos papás que son fuertes, que no tienen miedo de poner disciplina. Él llevaba los cuatro varones, yo, mi hermano mayor, los otros más pequeños, a trabajar, pero dando buen ejemplo. Dando buen ejemplo. Por eso, yo creo que nosotros tenemos joyas en nuestras manos, sus hijos. Pero tiene que cultivarlos. Tiene que cultivarlos. Y pensar que esta vida es corta. La vida es corta. Y el premio es grande. Y el premio es el cielo. Si nosotros podemos trabajar muy fuerte en esa vida. Trabajo físico, trabajo intelectual, trabajo espiritual. Si podemos dedicarnos al trabajo en este mundo, podemos descansar para siempre en el cielo. Amén. Amén. Y María nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. ¿Me puede dar 2 minutos más sentados? 2 minutos más. Okay, yo sé que ustedes están aquí ahorita. Y probablemente van a ir a misa a las 10. Y no puedo obligarles, pero hoy a la 1, poner a casa y comer, descansar y con sus hijos. Hoy tenemos uno de los expertos más grandes en la espiritualidad ignaciana que vino aquí para darles a ustedes un mini retiro. Es corto, 1. Hasta las 5 de la tarde terminamos con la misa, a las 5. Es un mini retiro. Si ustedes pueden venir, yo pienso que van a recibir muchas bendiciones. El tema del libro, su nombre es Padre Timoteo Gallagher, que es un padre oblato, y él está... un huésped por EWTN por 20 años, es escritor, era el jefe de los oblatos aquí por varios años. Es un americano, habla muy bien español. Y él va a dar un tema, cómo podemos superar el desánimo. Muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen a veces desolación? Yo sí. Sí, desánimo es desolación. Ustedes tienen desolación, desánimo. Si quieren aprender cómo superar esto, Padre Timoteo va a dar un mini retiro sobre ese tema. Yo sé que ustedes están aquí otra vez, no puedo obligarles, pero él viene una vez por año, y este es el día mejor para el día domingo. Lo hizo ayer en inglés, estaba lleno este... templo, debería tener más hispanos, pero hay menos apuntados hispanos que lo en inglés, y hispanos en la parroquia son 4 veces más que los que hablan inglés. Ustedes deben llenarlo, ¿no? Por favor, traten de venir. ¿Que me oyen? Okay, que todo el mundo tiene desánimo. Es uno de los expertos mayores en el país que vino para darles este mini retiro. Aprovechen. Okay. Quiero ver su presencia, okay? Porque yo voy a ayudarle con la hora santa, la misa, estamos trabajando en equipo. Pero estamos honrados de tener el experto que viene a la parroquia cada año y por ustedes. Digan gracias, Padre. Porque digan gracias con su presencia, okay? Okay, Dios lo bendiga y nos venimos ojalá entre poco. Tienen oca. Okay.